Vamos a volver a una polémica campaña, dirán, qué ganas, solamente por generar debate y rispidez. No, porque el tema es interesante, porque Azucena Arbeleche, después de terminadas las elecciones, volvió a mencionar este tema, y por tanto, hablando de cantidad de puestos de trabajo o masa salarial, que es un concepto un poco más técnico quizás, estamos hablando de la cantidad de trabajadores formalizados, entonces es importante. Escuchamos lo que dijo la ministra de Economía Arbeleche, y luego el sueco explica la polémica, y le vamos a pedir veredicto en esa polémica. Uh-huh. ¿Ganó el gobierno? Ganó quienes decían que el gobierno no podía usar esas cifras. Podemos hacer tablas para decidir a Jerez. Ahora la escuchamos y vemos.
En lo que se refiere a las transferencias sociales, este gobierno ha sido récord en la cantidad de transferencias sociales que se ha dado a los sectores más vulnerables. Y en lo que se refiere al mercado laboral, este gobierno ha sido récord en lo que es el aumento de la masa salarial. Se han creado 100.000 puestos de trabajo aproximadamente, se van a crear en estos 5 años, y el salario real ha venido aumentando. O sea que relatos o comentarios hay varios, y de esto un poco hablábamos hace unos minutos con el presidente, pero siempre es bueno ver los datos concretos de qué es lo que tenemos.
A los datos nos llama Arbeleche. Ojo, vamos a la segunda parte, lo de transferencias sociales.
Es un chequeado pendiente que tenemos, es un poco más complejo. Hubo algunos cambios importantes en esta administración, por ejemplo, sacar las asignaciones familiares desde el BPS hacia el MIDES, y por lo tanto hacer la comparación puede ser un poco más engorroso. Así que no vamos a entrar ahí ahora.
¿Y dónde vamos? ¿A la cantidad de puestos cotizantes?
Sobre todo eso, que fue una de las polémicas de la recta final de la campaña, donde se puede decir que de un lado estuvo el gobierno y quienes estaban activos en la campaña de Álvaro Delgado, y enfrente el PIT-CNT, el Frente Amplio, el Instituto de Economía, también desde la Universidad de la República, y quienes estaban activos en la campaña de Yamandú Orsi. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el gobierno sacó pecho con los datos de mercado de trabajo y habló de esto que decía la ministra, ¿no? De la creación de unos 100.000 nuevos puestos de trabajo respecto a 2019. Cuando esto comenzó a suceder desde el Instituto de Economía de la Universidad de la República, dos investigadores cuestionaron esa conclusión en base a los datos oficiales, porque según argumentaron, la comparación con 2019 era incorrecta porque hubo un cambio de metodología en 2022 en la encuesta continua de hogares que generaba un sesgo al alza del dato de empleo en los registros del INE de mercado de trabajo.
Para quienes están más interesados en el tema, el titular del trabajo se llama ¿Cómo ha sido el desempeño del mercado de trabajo en los últimos años? Con interrogación, signo de interrogación. Ignacio Cabrera y Pablo Carrasco en octubre del 2024 planteaban esto.
Sí, ¿no? Ignacio y Paula plantearon eso, hacían un planteamiento metodológico de cuál es la diferencia entre la forma en la que venía midiendo la encuesta continua de hogares hasta el cambio y cómo siguió midiendo después, y cuál era una posible forma de lograr comparabilidad de los datos, que no era la que se estaba utilizando desde el gobierno para sacar pecho con los datos de mercado de trabajo.
Para hacerlo más, creo que lo dijiste bastante claro, pero vamos a hacerlo, si es posible, un poco más llano todavía. Dicen, bueno, no pueden con la encuesta de continua de hogares tirar este dato.
Cambia por la encuesta de panel, que es la novedad en el cambio metodológico. Hay un sesgo al alza de los datos de mercado de trabajo que da esa encuesta. Por lo tanto, con la encuesta no se puede afirmar lo que están afirmando desde el gobierno y alrededores. El INE sacó un comunicado en el que contesta, esto igual demoró varios días en suceder, pero en un momento el INE saca un comunicado en el que contesta a los investigadores del Instituto de Economía diciendo que la propuesta alternativa que ellos planteaban para comparar los datos actuales con los de 2019 tampoco era adecuada. O sea, no niega que su crítica a la comparación que estaba haciendo el gobierno fuera correcta, niega que la alternativa que plantean los investigadores fuera adecuada. El comunicado además reconoce explícitamente que el cambio en la encuesta complica la comparación con los años anteriores al cambio en la encuesta continua de hogares. En el comunicado del INE esto es un empate, podríamos decir, sí, que le dice sí, está bien, pero no está bien la alternativa que ustedes plantean, y que da una lectura alternativa mucho más a la baja de los datos actuales de empleo.
Sí, recuerdo que justo por ese día andaba Seba Fleitas por acá y lo comentamos y nos fuimos a otro dato, ¿no? Porque hasta ahí podríamos decir un empate, en realidad de ambas partes proponen una metodología, gobierno y el Instituto de Economía, y el INE dice, ninguna de las dos me convence del todo, no podemos decir que hay 100.000 puestos de trabajo, tampoco podemos decir que no. Y ahí nos quedamos con una cosa que era más técnica y más de nicho, ¿no? Pero aparece Rodolfo Saldain.
Sí.
Podemos decir el gobierno. Bueno, Rodolfo Saldain encabezó la reforma de la Seguridad Social, después encabezó.
Sí,
la
estaba lucha en ese momento activo como parte del equipo de Álvaro Delgado en la campaña electoral, metido de lleno.
Ok, y ahí retruca con un dato que va por otro lado, a ver si lo entienden, porque no va por encuesta.
No, exactamente. de Rodolfo Saldaña lo que hace es citar un tuit de Gabriel Odone, en ese momento anunciado ministro de Economía en caso de que ganara Yamandú Orsi, y el dato con el que sale a la cancha Saldaña en este tema no es en base a encuestas, sino que son los datos de puestos cotizantes del BPS. Y allí efectivamente se observa un salto que, comparando el último dato mensual disponible, y esto es importante, el último dato mensual disponible con el dato promedio de 2019, muestra efectivamente un salto de 100.000 puestos de trabajo. Pero recuerden, estamos comparando el mes, en este momento el último disponible, por lo menos la última vez que chequeé hace un par de días, era octubre en la página
de BPS. Está bien, el septiembre.
Sí, pero bueno, no cambia demasiado. No. Es un salto efectivamente de 100.000 puestos de trabajo con el dato promedio de 2019.
Bien. O sea, que si se mira 2019 año y ese dato último mensual que se tiene a disposición de 2024, Saldaña dice, acá tenemos puestos cotizantes del BPS, gente anotada, esto no es encuesta.
Claro, esto no son encuestas, claro. Estos son datos de trabajadores registrados, en realidad de puestos de trabajo, no de personas cotizantes. No de personas, puedes tenerlo. Que ese dato es más difícil de reconstruir hacia atrás, yo de hecho lo intenté y no lo logré. El que sí se puede reconstruir es el de puestos cotizantes. Ahí, por ejemplo, podría estar, no digo que sea un efecto relevante, pero un aumento del pluriempleo generaría que no fueran tantas más las personas empleadas y que sí más gente tuviera más de un trabajo, pero eso no lo sabemos, o por lo menos yo no pude llegar en mi trabajo sobre los datos. Si se miran los datos de 2019 contra 2023, esto para tratar de ir a una lectura un poco más fina.
Siguiendo a Saldaña, pero en lugar de ir a lo que tenemos 2024, comparar 2023, último año cerrado, con 2019, que es el último del gobierno anterior.
Claro, ¿por qué esto? Porque en realidad, para tener mayor densidad de datos, necesitamos los boletines estadísticos del BPS, y eso está disponible para el último año cerrado. Para el año en curso tenemos los datos de BPS en cifras actualizados mensualmente, pero no podemos tener la densidad de detalles que sí tenemos con el último año cerrado. Entonces, si vamos a esa comparación, el aumento de puestos de trabajo entre el 19 y el 23 cerrado es de 65.000 puestos de trabajo. Está hablando de que en lo que va de 2024 hay un salto muy importante, un salto que ronda los 40.000 puestos de trabajo. Y si vamos a este último dato, lo que podemos ver es que proyectando el final del año 2024... Es probable, y esto habrá que esperar que cierren los datos, y al principio del año que viene, cuando tengamos los boletines estadísticos del 2024 del INE, haya un salto, sí, que efectivamente estén los 90.000 puestos de trabajo 2024 cerrado contra 2019. Pero, en todo caso, para eso hay que esperar. Lo cierto es que, saliendo de las encuestas y del debate metodológico, que es interesante y es válido,
sí,
y
de hecho, pero esto es bastante técnico, INE, ¿no? Es bastante técnico, y nos perdemos nosotros. Si el INE y el Instituto de Economía difieren sobre la metodología y posible comparabilidad, imaginen nosotros.
No, es que en realidad, claro, no difieren. En realidad, el INE está de acuerdo. El INE lo que hace es estar en desacuerdo con la
el
metodología
gobierno
alternativa.
Y el Instituto de Economía. Uno donde se pone ahí es difícil. Pero después, Saldaña lo baja más a tierra porque dice, vamos a puestos cotizantes.
Puestos cotizantes. Y ahí en realidad se sostiene lo que plantea el gobierno. Es un salto en la comparación con 2019 que va a terminar siendo, ya es, si vamos a la comparación de último mes cerrado contra promedio del último año del gobierno anterior, pero que seguramente va a andar ahí cuando cierre el 2024, unos 90.000, capaz que 100.000 puestos de trabajo más.
Bien, y es un dato que ahora lo escuchan, y más que una polémica pasada, es un dato de puestos de trabajo muy importante para el país, y lo van a escuchar también en transición. En febrero o marzo. No se va a ir este gobierno sin repetir estas cifras, por eso se lo damos. Pero hay un aporte extra, digamos, es una coda a esto.
Está para la coda, Ricardo.
Ricardo, sí. Para la coda. Un aporte de posible discusión cualitativa ante este debate que ustedes vieron era más cuantitativo. Aporte.
O por lo menos una lectura cuantitativa más puntillosa con los datos de 2023. Esa es la limitante que tiene. Sabiendo que el 2024 es un año de...
Ya salimos de la polémica del gobierno.
No, acá claro.
Estamos en un dato más que es la remuneración y se va a colar con el salario real y la discusión de cómo termina este gobierno.
Sí,
porque eso
con
también
la característica de los nuevos puestos de trabajo creados, que es interesante esa lectura para tenerla arriba de la mesa también, para salir de una discusión con un número u otro número, más, menos. Está bien, podemos estar de acuerdo que son más, pero ¿qué características tiene ese aumento de puestos de trabajo? Es algo interesante de tratar de leer.
Bueno, a ver, porque tenés datos del 23.
Claro, eso hay que hacerlo con los datos del 2023, insisto y subrayo esto, con los datos de 2024 vamos a tener un salto en puestos de trabajo y probablemente también un salto en remuneración promedio.
Es un año de aumento de salario real.
Es un año de aumento, exacto.
Sí.
Pero ¿qué es lo que pasa acá? El aumento de puestos de trabajo con el que el gobierno hincha el pecho y que parece bastante indiscutible a la luz de los datos que acabamos de comentar, en cuanto a la calidad y al nivel de remuneración de los puestos de trabajo, parece un panorama no tan brillante, o que por lo menos puede tener algunos asteriscos que le sacan algo de brillo. Con los datos de 2023, por ejemplo, el salario promedio de los puestos de trabajo registrados cae en términos reales. Para 2023 está más de 1,000 pesos abajo de 2019. Esto en pesos constantes, ¿no? O sea, en términos reales, en promedio, los salarios de los puestos de trabajo de 2023 están 1,000 pesos abajo de 2019. Y también se puede observar que el aumento 2019-2023 se explica en mayor medida por las franjas de empleos de menores ingresos. Un ejemplo claro de esto, bueno, los puestos de menos de 22.640 pesos mensuales. Esto es así porque están las franjas por BPCs. Pero el dato, ¿no? Los puestos de trabajo peor remunerados, los puestos por debajo de 22.640 pesos mensuales, son el 30% del total de empleos dentro de la estructura de empleos ordenadas por nivel de salario. Y explican, ese 30% del total explica el 45% del aumento de los puestos de trabajo. O sea, hay un mayor crecimiento, y es bastante importante, de los puestos de menor remuneración. Y esa es una característica que también vale la pena tener en cuenta a la hora de tratar de analizar y de leer qué tipo de crecimiento de puestos de trabajo existió. Un dato, por decir, hay muchísimos más, uno se pone a bucear en los datos
está bien.
Y aparece un panorama de un montón de cosas. Por ejemplo, también el crecimiento de lo que serían unipersonales, que también es marcado dentro de las estructuras, también de las empresas más grandes, es como que crecen las dos puntas ahí. Son análisis que se pueden hacer.
Y que van a cerrar después de 2024 para tenerlo.
Va a ser interesante hacerlo cuando tengamos 2024. Yo creo que lo del salario promedio, por ejemplo, ahí va a estar al alza, porque fue 2024 un año de aumento del salario real, y habrá que ver todas estas variables también, cómo se comportan en esa comparación que sí va a ser el último año del gobierno de Tabaré Vázquez y el último año completo del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Bien, redondeando entonces, en ese debate que es interesante, cuántos puestos de trabajo se crearon durante este periodo de gobierno, seguramente se llega a esos 90.000, 100.000 puestos de trabajo nuevos que estaba diciendo el gobierno por el lado de lo que aportó Saldain, que son cotizantes, puestos de trabajo ahí en el BPS, se entiende más que la otra discusión metodológica. Y lo otro, la coda que aportaba Ricardo, es analicemos después, cuando termine el 2024 y estén todos los números, qué tipo de puestos de trabajo son los que crecieron más, porque también es muy importante para la discusión para el país.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.